Semillas de Ciencia, un espacio sobre investigación para el avance social.
Bienvenidos y bienvenidas a Semillas de Ciencia. Somos Isabel Pagador
y Macarena Parejo. Y aquí estamos otra semana más para acercaros la ciencia, para dar respuesta a esas cuestiones que nos interesan a todos, amas de casa, profesores, jubilados, estudiantes, en definitiva, ciudadanos de este mundo.
Efectivamente, ciudadanos de este mundo y a todo el mundo. Además, Semillas de Ciencia está hecho entre universidades de toda España. Por lo tanto, os ofrecemos un espacio para que conozcáis los avances y descubrimientos alcanzados en los laboratorios de estas universidades españolas.
Y si en el primer programa hablábamos de nuevos alimentos, en el de hoy va dedicado a otra cuestión de gran relevancia. Se trata de la importancia de la calidad y la seguridad alimentaria.
Contaminación ambiental, accidentes de tráfico o enfermedades graves. Estas son para los europeos las principales causas que empeorarían su salud. Pero, ¿qué hay de la alimentación? ¿Somos conscientes de la importancia de una dieta segura y equilibrada? Veamos qué preocupa. Esto es lo que nos hemos encontrado en nuestras calles.
Ciencia al aire libre.
¿Velan los investigadores por nuestra seguridad alimentaria? Por ejemplo, detectando contaminantes en los alimentos.
Ahora con la moda alimentaria, ¿qué pasa con la dieta mediterránea? ¿O es que ya solo debemos apostar por los alimentos funcionales?
Además, ¿realmente qué son los elementos funcionales? Yo es que no lo tengo muy claro.
Me han dicho que actualmente existen alimentos que nos nutren a la vez que nos previenen de determinadas enfermedades. ¿Es cierto?
Esto es Semillas de Ciencia.
Y si te parece, Isa, podemos empezar por las cifras, ¿no?
Estupendo, yo creo que puede aportar una visión a nuestros oyentes.
Pues sí, porque hay que indicar que la industria agroalimentaria es el mayor sector económico de España. Da trabajo a más de 48 millones de personas y además representa unos 750.000 millones de euros al año. Y sin duda la ciencia ha sido clave para este desarrollo.
Bueno, unas cifras espectaculares, pero corrígeme si me equivoco que, mirando atrás, hace ya muchos años, ya en la antigua Mesopotamia utilizaban la tecnología. Nuestros antepasados utilizaban el calor, reducían el agua, utilizaban microorganismos para tratar alimentos, bien para cocerlos, secarlos o manipularlos, al fin y al cabo. Además, ya en esta época consumían pan, vino, cerveza.
Pues sí, pero fíjate que es ahora, varios milenios más tarde, cuando nuestros alimentos son los más seguros de la historia de la humanidad, incluso desde el punto de vista microbiológico. Y sin embargo, a pesar de esto, la incógnita está presente, como lo hemos podido comprobar con la opinión de la calle que hemos escuchado hace unos momentos.
Sí, hemos podido escuchar, bueno, pues cómo hay muchas dudas en este tipo de cuestiones, ¿no? Quizá por la poca información que se da o se encuentra a diario en los medios. La realidad es que se han automatizado procesos que van desde que se recibe la materia prima hasta que se envasa el alimento y se ha modificado genéticamente productos vegetales. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué es lo importante realmente? ¿Qué es lo que la gente no conoce?
Pues que conseguimos alimentos más resistentes a las plagas, más duraderos y con menos colesterol, por ejemplo, y también con propiedades beneficiosas para la salud.
Y es, al fin y al cabo, bueno, pues es la clave y lo que realmente hay que transmitir a la calle.
Pues sí, pero yo me puedo seguir preguntando como ciudadana si es posible aunar todas estas ventajas sin perjudicar, por otro lado, nuestra salud, o también formularnos la pregunta de qué nos referimos exactamente cuando estamos hablando de alimentos saludables.
Bueno, pues esto mismo es lo que se han preguntado en la radio de la Universidad Complutense de Madrid. Allí los expertos nos han dado respuestas a algunas de las incógnitas que hemos puesto encima de la mesa. Es una entrevista de Juan Carlos González, coordinador de Inforradio Complutense.
Esto es Semillas de Ciencia.
Decía el escritor y orador estadounidense George William Curtis que la felicidad radica ante todo en la salud. España, un país aparentemente rodeado de felicidad, alberga cifras preocupantes de obesidad y problemas de hipertensión. Es por esto que es interesante ir más allá en el conocimiento de lo que comemos. En Inforradio queremos ahondar en la revolución de los alimentos funcionales, considerados los nuevos alimentos saludables y además enriquecidos con nutrientes beneficiosos para el buen funcionamiento de nuestro completo organismo. Para eso tenemos con nosotros a María Dolores Selgas, profesora del Departamento de Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación UCM-BET Tecnolalima. María Dolores, gracias por estar con nosotros. Para empezar, ¿es posible comer nutritivo y además contribuir a reducir el riesgo que corremos a contraer algunas enfermedades?
Claro que sí. Realmente uno está comiendo para nutrirse, ¿no? Para aportar pues, los nutrientes básicos que necesita para el funcionamiento del organismo. Pero sí, es posible ingerir esos nutrientes en unas cantidades tales que aporten un beneficio adicional para la salud. Claro que sí es posible.
Hablamos, por tanto, de esos alimentos, de los alimentos funcionales, unos alimentos que se engloban dentro de un tipo de nutrición, la nutrición óptima, pero ¿cuál es su diferencia con la nutrición adecuada?
Bueno, pues la diferencia es bastante sencilla. Lo que es una nutrición adecuada es simplemente ingerir nutrientes en los alimentos para que el organismo tenga un correcto funcionamiento. La nutrición óptima sería ingerir esos nutrientes o cantidades diferentes de esos nutrientes con el fin de conseguir algún beneficio adicional. Sería el caso de estos alimentos funcionales en los que se les introduce algún tipo de ingrediente que a lo mejor habitualmente no se encuentra presente en ese alimento, como por ejemplo el calcio tan consabido, uh-huh. Y ese aporte de calcio adicional supone un beneficio para la salud que aporta ese alimento que no tiene calcio, por ejemplo.
Dolores, ¿cómo identificar estos alimentos funcionales que están revolucionando la nutrición? Vemos que estáis centrados en este estudio, ¿cómo identificarlos y cómo saber cuáles son?
Bueno, realmente cuando uno entra en un supermercado, cualquiera de los lineales que nos encontramos en los supermercados se encuentra con alimentos enriquecidos en o fuente de o reducidos en uh-huh. Todos aquellos alimentos que tienen ese tipo de denominación realmente se pueden considerar como alimentos funcionales porque se ha hecho alguna modificación de algún tipo, hay muchas formas de modificar los alimentos para conseguir este fin, pero se han hecho alguna modificación que consigue ese beneficio adicional para la salud que busca el alimento funcional.
Háblenos de esos beneficios. ¿Dónde podemos encontrarnos? ¿Cuáles son los más conocidos? Hablaba antes del calcio y los beneficios que tienen en el cuerpo.
Realmente hoy en día se hacen modificaciones en los alimentos de distintas formas, modificando los procesos tecnológicos, modificando los componentes de los alimentos, incluso los componentes habituales, como por ejemplo modificando la composición de la grasa, lo que se denomina el perfil lipídico y eliminando grasas saturadas o introduciendo los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, tan conocidos, o incorporando minerales, incorporando vitaminas, por ejemplo, el ácido fólico, que hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos o en Chile y prácticamente ya casi en toda la Unión Europea es obligatorio, por ejemplo, en los cereales de desayuno para los niños, ¿no? El calcio, del que es quizá uno de los más interesantes, los fitosteroles que se utilizan hoy en día para reducir los niveles de colesterol en sangre. Es decir, hay muchísimos, muchísimos.
Hablábamos de Estados Unidos. ¿Qué posición se encuentra España en el desarrollo y en la introducción de estos alimentos funcionales? ¿Estamos a la cabeza o vamos atrasados?
No, yo creo que España, como miembro de la Unión Europea que es, realmente creo que ha dado un paso muy importante a través de una legislación, una norma, norma europea que se publicó en el año 2006 y que permite regular el desarrollo, el etiquetado, la publicidad de todos estos ingredientes funcionales y los alimentos que los contienen. Realmente antes era un boom, ¿no? se hacían alimentos a los que se le incorporaban cantidad de cosas, pero no había detrás de esos alimentos ningún estudio científico que demostrara que realmente ese alimento es tan beneficioso como se decía. Entonces, hoy en día ya hay una normativa europea, hay unos estudios, tiene que haber unos estudios científicos muy profundos y demostrados ya detrás de cada uno de estos alimentos para que se puedan publicitar como tal. De hecho, ya los que se consideran como alimentos funcionales, como tal, pues van etiquetados de una forma adecuada y el consumidor ya sabe que esa etiqueta garantiza que detrás hay estudios científicos que avalan que lo que está alegando ese producto, ese alimento, es cierto, ¿no? Eso es muy importante.
Sí. ¿Cuáles son, Dolores, los grupos de población más recomendables para consumir estos alimentos? Entiendo que todos los grupos de población, pero para los jóvenes, por ejemplo, ¿son recomendables estos alimentos o más para los mayores o para los más pequeños? ¿Y en qué cantidades son recomendables?
Realmente los alimentos funcionales están diseñados para que sean útiles para todo el mundo, independientemente del grupo de población. Pero quizá sea más importante en algunos estados carenciales o en algunas etapas, como por ejemplo puede ser el crecimiento, el desarrollo en los niños o el propio desarrollo del feto durante el periodo de la gestación, la lactancia e incluso lo que denominamos la tercera edad, ¿no? El aporte de nutrientes a una población que cada vez come menos. Y al comer menos cantidades, el aporte de nutrientes es más bajo. Entonces, el que esos pocos alimentos que ellos consumen les aporten a aquellos nutrientes que les faltan, pues es también muy importante. La gente joven, por supuesto, que lo puede utilizar, ¿por qué no? Nadie. Lo que pasa es que hay algunos que, desde luego, no es habitual en la gente joven. Por ejemplo, los fitosteroles, no es habitual el consumo en la gente joven porque no tienen problemas de colesterol. Yeah. A partir de los 40 ya es otra cosa,
ya
¿no?
Ya nos lo tomamos en serio.
Ya empezamos a tomárnoslo más en serio, sí.
Pero, Dolores, no solo de alimentos funcionales se debe construir una buena alimentación sana y equilibrada. Ya hemos visto que hay alimentos que incluso nos pueden ayudar a protegernos ante posibles enfermedades, pero ¿qué otros consejos nos puede dar para proteger nuestra salud y con ello llevar un hábito saludable en nuestra vida?
Bueno, realmente los alimentos funcionales sí que es cierto que se deben contemplar siempre dentro de un contexto general de una alimentación equilibrada. No es bueno tomar solamente leche, o no es bueno tomar solamente carne, o no es bueno tomar solamente pescado. Tenemos que tener un equilibrio en la dieta. Tenemos que tomar fruta, verduras, tenemos que tomar pescado, leche, cereales. El alimento funcional lo que va a aportar es algo sobre lo que normalmente se incorpora a la dieta. Es, por ejemplo, pues esos fitosteroles de los que hablábamos o los probióticos que se encuentran en todos los productos fermentados, los productos lácteos fermentados, esos dan un beneficio adicional, pero el equilibrio de componentes en la dieta es básico y fundamental. Y desde luego siempre compaginar una dieta equilibrada con una vida sana, con unos hábitos sanos y desde luego con el ejercicio, sobre todo a vuestra edad, que es importantísimo el ejercicio.
Pues todos los jóvenes, ya sabéis, no solo comer bien, sino aprovecharnos de estos alimentos funcionales. María Dolores Selgas, gracias por atendernos y bueno, y confiar en que podemos proteger nuestra salud, ¿no? Y elegir bien qué comer.
Sin lugar a dudas. Tener confianza de que lo que se encuentra ahora mismo en el mercado como alimento funcional, es decir, como que aporta algún beneficio adicional, lleva detrás unos estudios científicos lo suficientemente importantes como para que tengamos la completa seguridad de que nos va a hacer ese aporte de ese nutriente.
Pues gracias.
¿Eh? Gracias a vosotros, Juan Carlos.
Es indudable, como subrayaba la profesora Elgas, que los alimentos funcionales están teniendo importantes resultados.
Sí, además en este sentido es interesante destacar las propiedades beneficiosas para colectivos concretos de la población.
Claro, porque ya no solo previenen determinadas enfermedades en personas totalmente sanas, también mejoran los síntomas en enfermedades autoinmunes, como puede ser la intolerancia al gluten, es lo que conocemos como celiaquía. Lo vemos en este reportaje de Carolina Salvador, de Radio Universidad de Valencia, bajo la dirección de Remei Castello.
Desde la Universidad de Valencia entrevistamos a Daniel Ramón, director de Biopolis, una compañía biotecnológica spin-off ubicada en el Parc Científic de la institución, que ofrece servicios de investigación, desarrollo y producción a varios sectores, entre ellos el agroalimentario, que es en el que nos centramos en este programa. So why'd you say the sweetness makes the lover? Y damos ya la bienvenida a nuestro invitado, Daniel Ramón, director de Biopolis. Hola, Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, uno de vuestros objetivos en Biopolis es trabajar, investigar para lograr mejores alimentos. Cuéntanos en qué se concreta esto, qué es lo que hacéis para mejorar la alimentación.
Pues fundamentalmente dos líneas de trabajo distintas. Por un lado, hemos desarrollado una plataforma para evaluar y encontrar las bases científicas por las que un determinado ingrediente puede producir un efecto positivo en la salud de quien lo ingiere. Esta plataforma se basa en el uso de un gusano muy pequeño que apenas mide un milímetro y tiene 1000 células, pero que tiene la mitad de genes que en humanos producen metabolopatías como la obesidad, como el Alzheimer o como el estrés oxidativo en el envejecimiento. Utilizamos esta plataforma, como te decía antes, pues para, imagínate, escrutinios masivos de extractos de plantas o de probióticos y ver de verdad que hay una base científica que explique su funcionamiento. La segunda oferta que tenemos es distinta, es producto final. Nos hemos especializado en la búsqueda y validación y producción industrial de probióticos. Los probióticos son microorganismos que son beneficiosos para la salud de las personas, que fundamentalmente están en el tracto digestivo y que cuando están en una dosis adecuada y en un equilibrio ecológico determinado, pues hacen que nuestro cuerpo no tenga problemas de inflamación intestinal o problemas de cualquier otro tipo.
Daniel, precisamente un probiótico en leche en polvo que baja la inflamación intestinal de los celíacos es algo que, bueno, que lanzasteis no hace mucho en colaboración con el CSIC y la Corporación Alimentaria Peñasanta. Háblanos de este probiótico porque, bueno, ayuda mucho a un sector de la población que son los celíacos, que la verdad es que muchas veces tienen dificultades también para encontrar alimentos sin gluten, por ejemplo.
Sí, es cierto. Además, se trata de un problema de salud en el que no hay un tratamiento terapéutico. El único tratamiento es una alimentación libre de gluten. Y además afecta a muchísimas más personas de lo que la gente cree, porque exacto, los números que manejamos es que una de cada 100 personas son celíacas, aunque solo por cada una de las diagnosticadas hay de 7 a 11 que dependiendo del país europeo no lo han sido. Entonces es un problema muy importante y nosotros lo que hicimos en su día, hace ya 5 años, porque estas cosas siempre llevan mucho tiempo, es determinar que había un grupo de investigación en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, también aquí en el Parc Científic, ya sabes que es un instituto mixto entre la universidad y el CSIC, pues este grupo que estaba liderado por Yolanda Sanz, que es una investigadora excelente, tenía un probiótico con efecto antiinflamatorio y lo había licenciado con una patente del CSIC. Lo que hicimos es sublicenciar esa patente en exclusividad y a partir de ahí hacer lo que hay que hacer en estos casos, que es primero poner dinero en investigación básica, y Yolanda llevó a cabo un trabajo formidable de 3 años con toda una serie de ensayos preclínicos, tanto en cultivos celulares como en animales de laboratorio y finalmente dos ensayos clínicos en humanos. Y por nuestra parte lo que hicimos en la compañía fue estudiar la seguridad alimentaria alimentaria del microorganismo, secuenciar su genoma para estar completamente seguros de que no habría ningún problema y llevar a cabo un escalado industrial para ser capaces de producir ese probiótico. El resultado de esos 3 años largos de investigación pues fue tener un producto en las manos. Y yo creo que es una historia muy interesante de cómo lo público puede interaccionar con lo privado cuando se encuentran uno al lado del otro, para llevar una investigación básica buena a un producto en el mercado. Ese producto le interesó mucho a Central Lechera Asturiana y nada, pues empezó a comercializarlo hace ahora un año en forma de un derivado lácteo, es una base de leche en polvo. Te tengo que decir que en estos momentos estamos en negociación con 3 compañías farmacéuticas para sacar un formato en pastilla y que esperamos que a lo largo de este año 2014 pues empiece la venta de estas pastillas del probiótico tanto en España y Europa pues como en Latinoamérica y en Estados Unidos.
Daniel, precisamente quería preguntarte un poco por este contacto de las empresas de investigación con las empresas que al final pues trasladan al mercado estos productos. En un contexto de crisis donde la financiación y la inversión pues se ve reducida, ¿es fácil abrirse camino en el mercado?
No, no es fácil. Y la verdad es que a donde se puede hay que decir que es un error gravísimo no estar financiando la investigación básica. Y fíjate que te lo dice una persona que está en una empresa. No hay ciencia básica y ciencia aplicada. Solo hay buena ciencia y mala ciencia. De la mala ciencia nunca sale nada y de la buena ciencia siempre salen aplicaciones. Entonces, el gran error que puede cometer los dirigentes políticos de un país en lo que hace referencia a la I+D es dejar de financiar la investigación básica, que es lo que estamos haciendo aquí. Yo creo que eso es fundamental y en tanto en cuanto eso exista, pues habrá empresas como la nuestra que maduren un poco las ideas y seguro que al final hay un sector industrial que lo recoge. Y si ese sector no está en España, pues estará en otro país europeo o estará fuera de Europa. Yo creo que el cambio de mentalidad tiene que ser, hay que hacer una inversión por la buena ciencia, y debemos de pensar que el mundo no se acaba ni en España ni en Europa y que nos toca vivir en un mundo globalizado donde hay que viajar mucho, hablar mucho, ir de un lado para otro.
Daniel, brevemente, aparte de trabajar con probióticos, también os fijáis, entre muchas otras cosas, en la reutilización de alimentos. ¿Qué otras vidas dais a estos residuos?
Sí. Es la segunda gran línea de investigación dentro de la empresa, que comenzó hace ya 9 años con cargo a un proyecto de la Unión Europea y también licenciando unas patentes de otro centro del CSIC, que es el Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid, en este caso de un grupo con 2 científicos impresionantes, Ausi Prieto y José Luis García, que por cierto, José Luis García probablemente será el director del nuevo Instituto de Biología de Sistemas que se construye aquí al ladito nuestro, que ojalá sea pronto, porque lo estamos esperando como agua del cielo, porque nos parecería magnífico tener aquí al lado ese colectivo de científicos excelentes. Pues en este caso lo que tenemos es como unos 30 microorganismos distintos que son capaces de crecer sobre cualquier tipo de cochinada que te puedas imaginar, desde aceites de fritura a restos de biodiesel, restos de matadero, residuos lignocelulósicos o incluso basura urbana. Y cada uno de ellos hace cosas de distinto valor. Pues hay algunos que hacen lo que nosotros llamamos building blocks para la industria química, que suelen ser dialcoholes, que tienen un precio interesante en el mercado. Incluso algunos de ellos hacen, y aquí tenemos mucha propiedad intelectual generada, plásticos biodegradables, polihidroxialcanoato, que se pueden utilizar desde para hacer envases de plástico, sustituyendo el PET, hasta para aplicaciones quirúrgicas.
Pues bueno, Daniel Ramón, se nos acaba el tiempo. De verdad que nos gustaría seguir hablando de muchas más cosas, pero lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por tu colaboración. Suerte con el trabajo. Que os vaya muy bien en Biópolis. Y nada, hasta aquí la entrevista desde la Universidad de Valencia a Daniel Ramón, director de la empresa biotecnológica Biópolis. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Los descubrimientos científicos hay que regarlos con conocimiento. Semillas de ciencia.
Está claro, fuertes inversiones en I+D han permitido responder a las exigencias de un consumidor cada vez más informado. Y es que la innovación no solo se ha centrado en la creación de nuevos productos, sino también en la mejora de la conservación y el envasado de los mismos.
En ello trabajan universidades como la Valenciana. Su Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos se esfuerza día a día por mejorar los entornos de la alimentación. Conocemos los últimos avances de la mano de Laia Mas, de Radio Universidad, la radio de la Universidad de Valencia.
El avance de las nuevas tecnologías ha llegado también a los alimentos. Estos, indispensables para el desarrollo de la vida de las personas, también pasan desde hace años por las manos de los científicos, con el fin de conseguir una nutrición segura y saludable. El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, IATA, instalado en el Parc Científic de la Universitat de València, lleva a cabo distintas investigaciones en esta línea. Entre ellas destacan las que van dirigidas a la conservación de los alimentos, así como asegurar la buena calidad de estos. Desde el IATA se realizan distintos procesos para comprobar la calidad de los alimentos a los que se les introduce alguna variación. Para ello realizan todo tipo de mediciones, tanto en la materia prima como en las materias intermedias y el producto final, y estudian las propiedades sensoriales para comprobar que no se han producido cambios relevantes ni peligrosos. Para realizar estas pruebas cuentan con paneles entrenados de catadores que se encargan de comprobarlo. Además, también trabajan con consumidores para determinar así si los nuevos productos van a ser aceptados o cómo van a ser recibidos entre la población. Susana Fidman, jefa del Departamento de Conservación y Calidad de Alimentos del IATA, nos explica las distintas pruebas que se realizan a los consumidores.
Podemos hacer una prueba en la que le explicamos que el alimento tiene mucha fibra y ver qué aceptabilidad le da, o que no le explicamos nada y le preguntamos directamente si lo acepta o no, y entonces vamos viendo cómo los conceptos pueden influir en la aceptabilidad del alimento, ¿no?
En el IATA también se desarrollan investigaciones para detectar partículas contaminantes o contenidos peligrosos en los alimentos y asegurar así la calidad de estos.
Estudia o desarrolla técnicas rápidas para detección de contaminantes inorgánicos, por ejemplo el tema de mercurio, etcétera. Entonces esto es muy importante.
Otro de los aspectos más relevantes para asegurar el buen estado de los alimentos es su conservación. En este sentido, el Instituto también está desarrollando nuevas formas de preservación en las que se aplica la tecnología actual. Así, en el futuro, los envases podrán retener o soltar sustancias beneficiosas. Se trata de los envases activos, lo explica mejor Susana Fisman.
Los envases activos, de alguna manera, ya como su nombre lo indica, no es el papel pasivo que han tenido hasta ahora de simplemente contener alimentos, sino que tienen una actividad de o absorber o, por el contrario, ir soltando, ir comunicando al alimento alguna sustancia que pueda ser beneficiosa.
Además, también se trabaja en los envases inteligentes. Estos cuentan con sensores que indican a través de colores u otra manifestación sensorial que el alimento ha sufrido alguna modificación o que está caducado. ¿Pero cuáles son los alimentos que tienen más problemas en su conservación hoy en día? Nos lo explica Antonio Martínez, jefe del Grupo de Investigación de Procesos de Conservación y Evaluación de Riesgos en Alimentos.
Yo creo que los alimentos listos para su consumo actualmente pues son quizás los que puedan crear más problemas de cara a un problema de microbiológico. Después hay otros alimentos que tienen problemas de tipo químico, sobre todo productos provenientes de la pesca o productos vegetales.
Así, los investigadores esperan que estas nuevas técnicas puedan generalizarse pronto entre la población, por la repercusión positiva que tendrían en el consumo de alimentos. Pero para ello será necesario que los productores introduzcan estos cambios sin aumentar demasiado el precio de venta al público. Tal vez no todos los alimentos precisen de estas técnicas novedosas, pero para aquellos con un valor añadido o que tienen que conservar el frío, sí que sería importante contar con una herramienta que nos comunique cuál es su estado y que nos asegure que todo está correcto. A pesar de todo esto, los alimentos que consumimos tanto en España como en la Unión Europea pasan diversos controles de calidad y por lo general están en buen estado. Es por ello que los consumidores españoles no tienen por qué alarmarse. No obstante, el reto de estos investigadores es conseguir que las nuevas técnicas de conservación y calidad sean bien acogidas entre las productoras de alimentos, para mejorar así la nutrición de todos los ciudadanos.
Ya lo hemos escuchado, las tendencias en investigación agroalimentarias son claras y a día de hoy los científicos buscan mejorar el envasado o método de conservación. Pero todo esto sin quitar calidad ni seguridad a lo que comemos. Con su investigación velan por la salud de toda la población. Así nos lo cuentan en este reportaje de InfoRadio de la Universidad Complutense para Semillas de Ciencia.
Buscamos la calidad y la calidad en todo el amplio significado que lleva. Seguridad alimentaria, sabor, olor, aroma y valor nutritivo. El disfrute real de un alimento.
Isabel Cambrero, miembro del grupo Tecnolalima de la Facultad de Veterinaria de nuestra universidad, de la Universidad Complutense de Madrid, nos da las pistas de los objetivos que buscan los investigadores en la alimentación actual. Una de las claves de esa revolución de los alimentos se encuentra en el envasado y procesado de los mismos, en esa necesidad de transmitir seguridad a los consumidores, contribuyendo a su conservación y calidad. Cambrero nos explica esa innovación y nos da algún ejemplo.
Hoy en el envase la verdad es que se ha avanzado muchísimo, desde el punto de vista de que el envase puede no solamente contener el alimento, sino también contener un componente que ayude a la conservación del alimento. Pues por ejemplo lo podemos hacer con atmósferas protectoras. Los envases contienen ya no solamente el alimento, sino también el gas que rodea el alimento, que ayuda a su conservación.
Ventajas que nos permiten ir más allá en los detalles de lo que comemos.
Por una parte está el que podamos tener productos con mayor vida útil, con una caducidad mayor, o el que podamos consumirlos a las temperaturas más adecuadas para que su sabor o, digamos, el placer sensorial que nos produzca sea mayor.
Innovación que nos permite informarnos mejor, conocer la vida útil de los productos a través de algo tan importante como debe ser el etiquetado. Es por esto su perfecta comprensión.
La forma en que el envase tiene de comunicación con el consumidor es a través de la etiqueta. Lo que tenemos que hacer es leerla y digamos que tenemos que exigir que las etiquetas desde luego puedan leerse, que no estén escritas con letras tan pequeñas que no podamos ver la información. Pero normalmente cuando ponemos un plus en el envase lo escribimos de forma que se pueda leer bien, ¿no?
Y es que la calidad es muy importante, porque como dice la profesora Cambrero,
el hombre no solamente come por necesidad, también come por placer. Y entonces ahí tenemos que estar dando la respuesta para cumplir esa doble función, nutritiva y de placer.
Siguen Semillas de Ciencia.
Más allá de los productos probióticos para celíacos o la necesidad de buscar nuevos alimentos para envasar, hay estudios como la macroinvestigación PREDIMED que recuerdan la importancia de seguir una dieta sana y equilibrada.
Así es, lo tradicional juega un papel crucial en la calidad y seguridad de nuestra alimentación. De hecho, este trabajo científico muestra cómo la dieta mediterránea previene de las enfermedades que están más presentes en nuestro entorno, como puedan ser las enfermedades cardiovasculares y sus principales factores de riesgo, incluida la diabetes.
José Luis Vicente, de Unirradio Jaén, nos detalla la importancia que alimentos como el aceite tienen en nuestros patrones dietéticos.
Semillas de Ciencia. Producir e innovar. Alimentos de calidad, seguros y saludables. El aceite de oliva y sus aplicaciones.
También se le conoce como oro líquido. Es la esencia que acompaña a casi todos los platos que conforman la dieta mediterránea. Hablamos del aceite de oliva. Cada día conocemos más beneficios para la salud del aceite de oliva que nos llevan a verlo casi más como un medicamento natural que como un alimento. Existe un ingente número de estudios que relacionan la ingesta de aceite de oliva con una mejora en la salud de las personas. Un macroestudio español, denominado PREDIMED, que lleva realizándose desde el año 2003 y que en la actualidad continúa desarrollándose, analiza la relación entre la dieta mediterránea y la aparición de patologías cardiovasculares. Las conclusiones de este estudio son contundentes. Una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra reduce en pacientes con riesgo hasta en un 40% la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y en un 66% el riesgo de sufrir arteriopatía periférica, una enfermedad caracterizada por la acumulación de placas de arteriosclerosis, especialmente en las arterias de las piernas. El coordinador de esta investigación, el catedrático de la Universidad de Navarra, Miguel Ángel Martínez González, señala que es la primera vez que un ensayo aleatorizado demuestra que es posible prevenir la diabetes solo cambiando el patrón dietético, sin reducción de calorías, ni metas de pérdida de peso o de ejercicio físico. Es decir, que independientemente del estilo de vida que llevemos, si nuestras comidas se incluyen dentro de la dieta mediterránea y además las acompañamos con aceite de oliva virgen extra, esto repercutirá beneficiosamente en nuestra salud cardiovascular. En el contexto de este estudio, así lo destaca el doctor Emilio Ross, coordinador de intervención nutricional en PREDIMED.
Los resultados de este estudio demuestran de un modo fehaciente que la dieta baja en grasa debería abandonarse en la prevención cardiovascular, mientras que las dietas ricas en grasa vegetal, tanto por el aceite de oliva como por los frutos secos, son realmente preventivas de enfermedades cardiovasculares.
Vemos, por tanto, que el binomio aceite de oliva virgen extra y dieta mediterránea constituye un gran activo en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, que con un 30,5% es el grupo de enfermedades que más mortalidad provocó en la población española en 2011, último año del que se tienen datos, de acuerdo con la información ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística.
Reportaje realizado por José Luis Vicente para Semillas de Ciencia. Uniradio Jaén con la divulgación científica.
Y yo te pregunto una cosa, Maca, ¿tú tomas aceite de oliva?
Pues claro, Isa, imagino que como todo el mundo, ¿no? O casi todo el mundo, por no generalizar.
Bien, pues el aceite es uno de los productos mediterráneos que más consumimos.
Sí, yo creo que eso está bastante asimilado por los consumidores. Es un alimento clave precisamente por sus efectos saludables. Reduce el colesterol, previene enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso cáncer. Si te parece, vamos a conocer más sobre el oro líquido que le llaman en esta entrevista ofrecida para Semillas de la Ciencia.
Semillas de Ciencia. Producir e innovar. Alimentos de calidad, seguros y saludables. El aceite de oliva y sus aplicaciones.
Semillas de Ciencia nos ofrece la oportunidad de conocer un poco más acerca de temáticas que hoy en día despuntan en el ámbito de la actividad investigadora de diferentes universidades españolas. Dentro del apartado relativo a la innovación en materia de alimentos seguros y saludables, Uniradio Jaén presta atención en esta entrevista precisamente al aceite, uno de los motores de desarrollo del entorno y con multiplicidad de aplicaciones. Nos acompañan para tratar este tema José Juan Gaforio Martínez, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud dentro del área de inmunología, y Sebastián Sánchez Villasclaras, catedrático del Departamento de Ingeniería Química Ambiental y de los Materiales, además de responsable del grupo de investigación Bioprocesos. Damos las gracias, por supuesto, a ambos por atender a la llamada de la radio de la Universidad de Jaén. Conozcamos ya, primeramente, la raíz de la cuestión. Doctor Sánchez Villasclaras, ¿cuáles son las características o trazas que nos permiten clasificar las diferentes tipologías de aceite?
Buenos días. Bien, para poder clasificar los aceites de oliva vírgenes, es necesario atenerse a una normativa de carácter internacional. En esta normativa existen dos partes bien diferenciadas, lo que es los aspectos físico-químicos de los aceites de oliva y lo que es la valoración sensorial. Esto es la base de esta clasificación, que como todo el mundo conoce, o la mayor parte conoce, pues tenemos lo que son los aceites de oliva vírgenes extras, que son los de máxima calidad, tenemos los aceites de oliva vírgenes y los aceites de oliva lampante. Correctamente sería aceite de oliva vírgenes lampante, pero normalmente nos quedamos con el término aceite de oliva lampante, que son aquellos que no se pueden consumir directamente. La base de esta clasificación, los aspectos físico-químicos, necesariamente necesitamos un laboratorio acreditado que haga estas determine estas características físico-químicas, que además son bastante extensas, ¿no? y repetitivas. Después hay otra parte, que es la valoración sensorial, donde ya intervienen ese 2% del aceite, que son los componentes menores, y necesitamos de un panel de cata para hacer su valoración. Es decir, que realmente lo que nos permite diferenciar un buen aceite de otro aceite, al final son el 2% de su composición. Es decir, lo más valioso que tenemos en los aceites de oliva vírgenes, lo que se llaman componentes menores. Antiguamente se le llamaba, o en algunos libros todavía se recoge, el insaponificable. Aunque no es exactamente componentes menores, insaponificable no coincide totalmente. Es mejor utilizar el término componentes menores. Esa fracción es la que realmente nos permite clasificar los aceites de oliva en sus diferentes categorías.
Además del aprovechamiento en el ámbito culinario, doctor Gaforio, ¿qué otros beneficios nos aporta el aceite?
Bueno, buenos días. Hay uno muy claro, que es la repercusión que tiene sobre la salud. Yo creo que hay que dejar muy claro a los oyentes que la ingesta de grasa es absolutamente necesario para mantener la salud. Y por tanto, la decisión que hay que tomar no es tomar o no tomar grasas, sino tomar aquellas grasas que sean más saludables. Por tanto, yo creo que el oyente tiene que quedarle muy claro que para que tenga una salud adecuada, equilibrada, debe de elegir una buena grasa, y indudablemente, por lo que conocemos actualmente, el aceite de oliva virgen es la grasa más saludable.
Centrémonos en esos beneficios del aceite en la salud, sobre todo en lo que a prevención se refiere. ¿Qué investigaciones están llevando a cabo en nuestra universidad?
Bien, como bien dice, hay que hacer el hincapié precisamente en el término prevención. El aceite de oliva ha salido en los últimos años en todos los medios de comunicación por su excelencia con respecto a la salud, y puede llegar un momento en que parece que sea hasta un medicamento, y eso no es cierto. El aceite de oliva no va a curar absolutamente nada, es un alimento, y como tal alimento, dentro de una dieta equilibrada, puede ayudar a prevenir determinadas patologías. En nuestra universidad se están llevando a cabo multitud de investigaciones, no solamente relacionadas con la salud, sino con otro ámbito, pues por ejemplo, aprovechamiento también de aquellos residuos que se producen durante el proceso de elaboración de los aceites, y aquí el profesor Sebastián en eso es un auténtico experto. También se están llevando a cabo algunas investigaciones sobre el genoma del olivo, que también son muy interesantes, que tienen un futuro espléndido. Algunos estudios también en el ámbito del marketing, es decir, el grupo de investigación, los grupos de investigación que están dentro de nuestra universidad, que están haciendo algo positivo a nivel internacional, que son muy competitivos en este ámbito, son muy variados y prácticamente ocupan de forma transversal casi cualquier aspecto que tiene que ver con la elaboración de aceite de oliva.
Doctor Sánchez, ¿qué proyección tiene desde el punto de vista de la inversión internacional en nuestro país el desarrollo de los paneles de cata?
Bien, el tema de los paneles de cata, vamos a hablarlo un poco más con más precisión, lo que significa la valoración sensorial, surge precisamente en España. Es decir, es un investigador del Instituto de la Grasa quien da los primeros pasos en poner las pautas para ir a lo que es toda una normativa sobre valoración sensorial. Los italianos, paralelamente a surgir esta cuestión, pues también empiezan a trabajar. Hace dos décadas la producción de aceites vírgenes extra de calidad en España era muy baja. Cada vez se va incrementando. Cada vez va siendo más necesario disponer de expertos en catas de aceite de oliva vírgenes porque necesitamos clasificar. Cuando se produce mucho lampante no es necesario ir con el aceite a un panel de cata. Cuando se están produciendo muchos aceites de oliva vírgenes que hay que clasificarlos entre extra virgen y diferenciar el lampante, va surgiendo la necesidad de que cada vez haya más paneles de cata, aquí y en todo el mundo. El consumidor, en este campo de los aceites de oliva vírgenes, va siendo más consciente o sabe más de lo que es un buen aceite. Va muy despacio esta trayectoria, pero cada vez es más consciente de las características de un buen aceite. Por tanto, ya hoy, incluso antes, se ponía alegremente por algunas empresas aceite de oliva vírgenes extra sin haber pasado por un panel de cata. Hoy la inspección es algo más rigurosa en este sentido. Y todos los aceites que aparecen en el mercado y en la botella pone aceite de oliva virgen extra debe haber pasado por el aspecto de la valoración sensorial.
Profesor Gaforio, terminamos. ¿Serán la alteración de sus componentes, precisamente, o el potencial de combinación con otros elementales, las vías más eficientes de investigación en el amplio abanico de posibilidades de aprovechamiento y aplicación del aceite?
Bien, la palabra alteración no me gusta mucho porque parece que estamos haciendo adrede, incidiendo sobre la calidad y sobre la composición de los aceites de oliva. En este sentido, yo lo que tengo que decir es que más que hablar de aceite de oliva, deberíamos hablar de los aceites de oliva, porque también el oyente debe saber que cada aceite de oliva virgen es diferente dependiendo de distintas variables, pero una de las más importantes es de la variedad de aceituna que se haya utilizado para elaborar ese aceite. Por ejemplo, citar dos tipos de aceituna que yo creo que todo el mundo la conoce, que puede ser picual y arbequina. Cada una de estas variedades da aceites de oliva vírgenes totalmente distintos en cuanto a la composición en la fracción lipídica y en la fracción de los componentes minoritarios. Por tanto, todavía tenemos mucho recorrido, porque la pregunta me hace pensar más extraer estos componentes, meterlos casi en una capsulita y hacer algo parecido a un fármaco. Yo incidiría en que todavía deberíamos de saber más en qué efecto tiene cada uno de los aceites relacionados con su composición sobre nuestra salud. Por tanto, no, en principio, aunque tiene un potencial importante el uso de algunos de estos componentes de forma aislada, pero yo todavía insistiría en conocer más en profundidad el potencial que tiene cada uno de los aceites de oliva vírgenes en cuanto a la repercusión que tiene sobre nuestra salud.
Investigación acerca de la innovación en alimentos de calidad seguros y saludables. Doctores Gaforio Martínez y Sánchez Villas Claras, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Entrevista realizada por Julio Ángel Olivares Merino para Semillas de Ciencia. Uniradio Jaén con la divulgación científica.
Bueno, pues yo creo que con todo lo que hemos escuchado hoy, lo que está claro es que la ciencia contribuye a alcanzar una dieta equilibrada. Segura por un lado y saludable por otro, como no podía ser de otra manera, ya que dieta y salud tienen que ir juntas de la mano.
Eso está claro, y yo quiero decir algo para que todos nos tomemos este tema en serio y reflexionemos un poco. Cerca de la mitad de los agentes implicados en el cáncer o en las enfermedades cardiovasculares de las que hablábamos antes son dietéticos. Esto dicho así quizás transmita un mensaje pues poco esperanzador, pero lo cierto es que tiene su efecto positivo, porque conociendo su genética podemos variar en laboratorio los productos.
Claro que sí, positividad. Por supuesto, también será necesario cambiar y adoptar nuestros hábitos alimenticios al mismo tiempo en busca de productos cada vez más inocuos y eficaces.
Semillas de Ciencia, una producción de la Asociación de Radios Universitarias, coordinada por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro segundo programa, Semillas de Ciencia.
Hasta aquí hemos llegado, nos vemos la semana que viene.